Hemos con nuestra cultura, sintiéndola,
escuchándola,
saboreándola. Tamuan Chanoy seduce tus sentidos a través de la magia de la radio. ¡Siente la magia! ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tamuan Chan. Hoy es un gusto saludarlos a través de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy especial, pero antes de ello te saludo con gusto, Moy. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Sam, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Estamos en esta tarde fresca en la cabina, pero afuera muy cálida y muy agradable.
Gracias, por cierto, a quienes desde hace 8 días vinieron a arreglar este aire, porque la verdad es que sí se sentía aquí el calorcito.
La calidez del sistema.
El bochorno, mejor dicho. Estamos muy, muy agradecidos. Y pues bueno, antes de seguir con este programa, pues vamos a darles a las vías de comunicación. La línea Cañaveral 734-34-754-54 y WhatsApp 734-388-3127 para que ustedes se puedan comunicar a través de estas formas. Y es que, pues bueno, hoy tenemos un programa muy delicioso, por decirlo de alguna manera. Quienes nos siguen a través de las redes sociales ya pueden ver aquí parte de lo que vamos a conocer el día de hoy, pero antes quiero agradecer de todo corazón a todos y a todas las personas que hacen posible este programa. En la producción, Julio Camacho, que está ahí al fondo, también a Roberto Díaz Guerrero en la Dirección General de Radio y, por supuesto, Alejandra Flores Espinosa, coordinadora de RTV Morelos y, por supuesto, nuestra amiga Martita Maldonado, que siempre pues nos está apoyando. Muchísimas gracias.
Claro, ya se siente el ambiente decembrino, el ambiente navideño, y estamos invitando a todo el público de la zona sur de esta región conocida como Tamuanchan. Hoy tenemos, a partir del día de mañana, ya eventos culturales que tienen que ver con la Navidad, desfiles navideños, caravanas navideñas, encendido del árbol. Mañana inicia a Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, y mañana Jojutla el domingo. Entonces, vengan, sean parte de esas actividades, metámonos a esta dinámica de festejos navideños, de fin de año, de regalos, de buenas voluntades, aunque sea por el mes de septiembre, ya después regresamos a la normalidad.
Diciembre,
perdón.
Por el mes de... Oye, y por supuesto que no pueden faltar los buenos brindis.
Claro, los buenos brindis. Pero sí, chequen las carteleras de también la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Tienen actividades en varias partes del estado, en Cuautla, en la región, también en Tlaltizapán tienen ellos actividades, y principalmente en la capital, en Cuernavaca, tanto en el Centro Cultural Los Chocolates, Centro Cultural Teopanzolco y Centro Cultural Jardín Borda, además de la explanada Emiliano Zapata, lo que fue en su momento la Plaza de Armas, ahí en el mero corazón de Cuernavaca. Chequen las carteleras vía internet y sean partícipes de esas actividades.
Y sí, como bien lo acabas de mencionar, Moy, pues mañana justamente las caravanas navideñas, y se juntan 3 municipios, Tlaquiltenango, Zacatepec y Tlaltizapán. Pues yo creo que van a estar muy concurridos, hay gran participación año con año. La verdad, lo que se ha visto es que la gente, las empresas, los comercios se suman a estas actividades, y es un momento muy padre, muy bonito, donde ves disfraces pues de todo, ¿no? Desde pingüinos, osos polares, Santa Claus y muchos.
Sí, de hecho, yo me desde hace varios años, ya varios años llevo participando en estas caravanas. Me tocó organizarlas cuando fui parte.
¿Y mañana cuál vas a ir?
A la de Zacatepec. Voy con el tranvía turístico y con mis alumnos de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla. Un saludo a todos mis compañeros de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, principalmente al líder de esta institución, el contador Jorge Jaime Díaz Leal Espinosa. Gracias también por todo el apoyo que nos has brindado. Y mañana estaremos, acopió una buena cantidad de juguetes y dulces, los cuales vamos a ir repartiendo como cada año, no aventarlos. Nosotros tenemos la dinámica de que los que van personificados de enanos, renos, Santa Claus, bajan del tranvía y se los dan, exactamente.
Sí, claro.
A hombres y mujeres, los ayudantes bajan y les entregan las pelotas directamente en las manos a los niños, nada de aventarlos.
Eso genera de pronto una situación de riesgo, ¿no? Porque los niños no miden y se avientan por un dulce, por la pelota, por el, o sea, el regalito.
Ahí tienes a los adultos peleando con unos niños por un dulce, imagínate. Esas cosas hay que evitarlas. Yo les digo, sí, porque por yo voy trabajando, yo voy manejando, y de repente pues el tranvía es más alto. Hay una visual muy complicada, y a un adulto de repente a 1 metro, 2 metros del tranvía no lo ves. Sí, nosotros ya hemos percibido eso, y eso fue lo que implementamos con los muchachos. Hay que darles al niño, además lo recibe, la emoción del niño de recibirlo en la mano, sí, es mucho más que estarse aventando las cosas que va uno a regalar de corazón ese día, ¿no? Y creo que vamos entrando en materia ya. Exacto. Esas botellas de enfrente nos están diciendo, ¡hey, aquí estamos!
¡Hola! ¡Hola! Y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a platicar acerca, pues, justamente de esta deliciosa bebida que tenemos aquí y, por supuesto, de la gran variedad que se ve, y ella es Yara Caballero. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muy buenas tardes, y pues bueno, ¿quieres?
Coméntanos, Yara, ¿quién es Yara Caballero? ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Qué hace? ¿Qué hace el proyecto?
Bueno, pues les vengo a presentar lo que es el whisky 100% mexicano. Estamos destilándolo aquí en el estado de Morelos, en el municipio de Tehuistla. Y pues ahí tenemos la destilería, tenemos todo el procedimiento, tenemos varios sabores. Ahorita les voy a platicar un poquito de lo que es el procedimiento, la historia. Y pues yo soy 100% mexicana, mi esposo es estadounidense, y pues ahorita les voy a dar una explicación y una...
Con calma, ahorita lo vemos. Sí. A ver, preguntas, ¿no? Una mexicana, un estadounidense, un producto de nombre inglés, ¿no? De origen, porque ya creo que tiene denominación de origen en Escocia, aunque los que lo produjeron por primera vez allá por el siglo VI, monjes irlandeses, algo así es de la historia, y una comunidad tehuistla. O sea, ¿cómo se da esta combinación media
extraña?
No, de extraña, pluricultural, global, ¿no? ¿Cómo se da esto?
Ahorita les cuento la historia. Bueno, pues mi esposo es de descendencia irlandesa. Pues ahora sí que la historia, el logotipo tiene lo que es la historia también de lo que es el whisky, por qué la combinación de Irlanda con México y Estados Unidos. Entonces, hay una historia detrás de todo esto. Y pues sí, es que... Nosotros nos conocimos en Estados Unidos, él trae descendencia irlandesa, yo soy descendencia mexicana, y pues nos venimos para acá al estado de Morelos, a Tehuistla, y pues de ahí nace la idea de empezar a hacer el whisky por las cuestiones climáticas, porque él escogió, el producto es 100% mexicano y todos los granos son 100% mexicanos, y pues qué mejor que la base del whisky es maíz. Y pues el mejor maíz del mundo es en México, pues se produce aquí en México, entonces es por eso que pues él decide hacer aquí la producción del whisky.
Perfecto, el maíz, como bien lo dices, es una aportación, como muchos otros productos, el chocolate, el aguacate y muchos otros productos. El maíz ya está comprobado, nace aquí en México. Recientemente, en el mes de septiembre, en el Festival del Teocintle, di una charla sobre el origen del maíz, ¿no? Y cómo un proceso evolutivo artificial, porque fue provocado por el hombre, no fue un proceso evolutivo natural, sino que el hombre fue a partir del maíz Teocintle, así se le conoce, que todavía existe hasta nuestros días, se va dando, ¿no? Y sí, realmente aunque nuestra región es mayormente cañera desde la época virreinal del siglo XVI para acá, y Zacatepec del siglo XVII para acá, con la instalación de la primera hacienda azucarera, pero también hay cultivos y mucho cultivo del maíz, y entre otros el sorgo también para alimentos, ¿no? Y la región de Tehuistla, pues tiene actualmente producción agrícola de exportación de productos que ni siquiera conocemos. Por eso digo, qué bueno, Tehuizla. Por cierto, un saludo a mi familia tehuizteca, Areli, los chamacos, mis suegros allá, que seguramente nos están viendo. Un saludo, tengo que mandar saludos, si no, no hay cena.
Y pancito.
Y pan bolillos.
Bolillitos.
Sí, la panadería está exactamente ahí a 4 o 5 cuadras de la destiladora, ahí en Tehuizla.
Y pues sí, justamente también ocupamos el segundo producto importante, es el azúcar, y también ocupamos el azúcar de la región. Pues es ahora sí que lo que le da la magia, ¿no? También a lo que es este whisky. Tenemos claro. Otros productos que se usan 100% nacionales, como es el café, como es el chocolate, la fresa, el mango, que se produce también ahí en Tehuizla, la guayaba. Entonces hay todos los productos que ocupamos son 100% nacionales.
Sí, el cronista Emanuel Espintla, como él se hace llamar, ahí cronista de Tehuizla, nos dice Tehuizla, Tierra de Dios, y ya si lo tiene en Facebook y en la ubicación, ustedes pueden ubicar como Tehuizla, Tierra de Dios, la verdad, una tierra muy fértil, mucha agua, gente agradable, tan agradable que ya fui a quedar allá. Oh, bueno, quieren que quede allá, pero todavía no, me resisto todavía, y sí, se dan mucho estos productos de todo, con mucha cultura, tradición. El sitio arqueológico que está debajo de la iglesia, el pan tradicional, la elaboración de quesos, y ahora para complementar este producto turístico en Tehuizla, porque no nada más es un producto alcohólico o de bebida, gastronómico, también es un producto turístico, porque hay recorridos donde usted puede conocer el proceso de elaboración de esta bebida que viene de Europa, ¿no? Llega a América a partir del siglo XVI, XVII, y pues tenemos ahí esto que vamos a hablar en el siguiente uno, que sí, esa muy buena combinación.
Y que aparte pues es algo nuevo, algo diferente justamente para el tema de la región, y algo pues que se tiene que resaltar, ¿no? Cómo es que se trabaja, se complementa pues todas estas piezas para formar un excelente producto. Pero de eso ya ahora vamos a platicar en un momentito más. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando Tamuanchanoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural, pero regresamos con más información y sorpresas.
No te vayas, sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
Con el programa Salud Casa por Casa, llevamos atención a todo el país.
Estamos felices, con más confianza.
Sentimos emoción, no iba a haber mucho movimiento para poder trasladar a Santi y que se nos hiciera complicada la vida diaria.
Muy bien, me pesa. Me tomo las medicinas.
Me vienen a consultar a domicilio.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de México.
Esto es La Conferencia en Breve.
Morelos está listo para ser sede de un encuentro internacional de ciencia y tecnología. Reunirá más de 30 países y 60 especialistas. Así lo afirma la gobernadora Margarita González Arabia.
Se realiza a nivel mundial, como foro mundial, en Kioto, Japón, desde hace muchos años. Y como evento latinoamericano, prácticamente va a ser la segunda vez que se hace en México, porque la primera fue durante la pandemia.
Esto fue La Conferencia en Breve.
Si vives violencia, en la Secretaría de las Mujeres te ayudamos a estar a salvo y recibir apoyo.
Acude a calle Nueva Italia 106, zona 1, Colonia El Empleado, en Cuernavaca, para recibir orientación y acompañamiento.
También puedes llamar al 079 o, en caso de emergencia, al 911.
La vida y la dignidad de las mujeres son prioridad. En Alerta por Ti.
Morelos. La tierra que nos une. El gobierno de Morelos, a través de la CEAGUA, realiza obras de mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la colonia Loma Bonita de Cuernavaca. Toma precauciones si vives en la zona o transitas por Avenida Universidad. Los trabajos durarán alrededor de 65 días, pero se llevarán a cabo durante la noche para reducir molestias.
Morelos, la tierra que nos une.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tamuanchán hoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
Ya estamos de regreso en Tamuanchan hoy por el 100.5 FM y les recuerdo las vías telefónicas y cómo se pueden contactar con nosotros a través de Facebook en Cañaveral 100.5, YouTube arroba Cañaveral 100.5 y por supuesto al 734-347-5454. Un mensajito de WhatsApp también 734-388-3127. Y pues bueno, vamos a seguir con esta charla tan interesante porque pues Yara, todo esto que nos estás compartiendo pues es muy importante. Justamente acabamos de escuchar un comentario de que es la productora de whisky, no solamente en Morelos, ¿no? La que está activa, sino en todo el país.
Así es.
Pero ahora sí, platícanos, por favor, parte de la historia.
Sí, pues sí, orgullosamente, pues es la destilería de whisky que está abierta a nivel nacional, es la única que está ahorita produciendo whisky. Y otra cosa que tenemos es que pues nosotros estamos produciendo 5 diferentes sabores. Tenemos lo que es el sabor, el original, que es Legend, es un whisky amaderado 100%, es el etiqueta verde, es tiene un sabor, una textura y un cuerpo de un whisky de 18 años. Orgullosamente estamos ahorita participando en un concurso a nivel mundial que se llama Whiskies Awards y es en Escocia, en Irlanda y en Londres. Y pues precisamente el día de hoy nos van a... ¿Les voy a dar la primicia?
Sí, por supuesto.
Acabamos de ganar el primer lugar, lo que es a nivel nacional de región. Nos dieron ahorita ya el reconocimiento del mejor whisky mexicano.
¡Wow! ¡Perfecto!
Y
lo escuchó usted en Cañaveral 100.5.
Sí. Y estamos también participando para lo que es el mejor whisky del mundo. Ese va a ser el concurso, va a ser en enero. Y pues los demás que tenemos son whiskies más jóvenes, son fusiones de lo que son frutas 100% naturales. Es lo que adquiere el whisky es el olor y la textura y el color de lo que es la fruta. Y todos los son whiskies 100%. Y sí, somos la destilería que está ahorita, la primera destilería que maneja sabores en lo que son los whiskies aquí en México y por la que está produciendo también aquí a nivel nacional, es la primer destilería que está ahorita.
Perfecto, bueno, es que qué bueno que nos ilustras y que nos das la oportunidad de conocerlo. Si alguien quisiera comprar, probar, conocer el proceso, ¿con quién se ponen en contacto? ¿Dónde se ponen en contacto? ¿Cómo le hacemos?
Sí, pues estamos ubicados en el centro de Tehuistla, enfrente de la Plaza Cívica, en la calle Riva Palacio. El número del local es 127 1. Y ahí lo que estamos haciendo también es invitar a las personas para que puedan conocer la elaboración del whisky. Hacemos tours guiados en donde pueden conocer desde el cero el procedimiento. Uh-huh. Ahí se hace lo que es la selección de los granos, la fermentación, lo que es la destilación. Tenemos el procedimiento 100% como se hacía antaño, con alambiques, se hace el procedimiento artesanal. Uh-huh. Ahí embotellamos, etiquetamos. Entonces los invitamos a que nos contacten. El teléfono de la destilería es 777-77-444-38. Y pues ahora sí que estamos ahí todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. y nos pueden contactar vía WhatsApp, vía Facebook, en Instagram. Estamos como Celtic Hills Distillery. Y pues ahora sí que los invitamos para que vayan a conocernos y a probarlo.
Claro, ¿de cuánto tienen que ser los grupos? Yo, por ejemplo, quedé que voy a ir con mi grupo de alumnos, primero para probar, ¿no? Y para conocer, ¿no?, la materia que se indica, se llama claro. Procesos productivos. Vamos a conocer un proceso productivo. Sí. Ya lo demás viene por dado.
Sí, pues mínimo los grupos que estamos pidiendo son de 10 personas. Digo, entre más grupos sean, pues sería mucho mejor. Tenemos clases también de mixología. Algo que quiero recalcar mucho es que estamos ahora sí que impulsando mucho lo que es pues la producción y a los granjeros y a toda la producción de México, apoyando y comprando productos 100% mexicano, dando pues fuentes de trabajo. Claro. Entonces pues es un producto que siempre va a ser mexicano y pues orgullosamente morelense.
Sí, jocutlense y tehuisteco.
Así es.
¿Qué más? ¿Nos decías esa relación de México con Escocia?
Sí, Irlanda. Lo que les platicaba de lo de la denominación de origen, mucha gente se pregunta del por qué se puede poner o no el whisky en lo que es las botellas y quién tiene la denominación de origen. No existe una denominación de origen dada a ningún país, dado que el whisky nace en Escocia. Y cuando empezó la persecución de los ingleses para a los escoceses, ellos migran a lo que es Irlanda y ahí se convierten en irlandeses. Entonces ellos empiezan a hacer una producción también ahí en Irlanda de whisky y llega un momento en el que hacen tanto la producción que empiezan a pelear pues lo que es la denominación de origen y pues ellos quedaron de acuerdo que ninguno de los dos iba a obtener la denominación de origen y por eso es que no hay una denominación de origen. Pero pues ahora sí que la raíz y el nacimiento del whisky pues es en Escocia.
Ajá. Okay. Esta es una región cervecera por el calor y mezcalera, ¿sí? Afortunadamente ya tenemos whisky para complementar esta amplia gama sí. de bebidas. Al norte del estado de Morelos, de los municipios del norte, pues pulque. O sea, claro. Imagínate, en menos de una hora cambia el clima, cambia la orografía y tenemos otro tipo de bebidas, ¿no? La gente común y corriente, como yo, como servidor y unos amigos más, procuran tomar el whisky que piensan que es escocés, pero la mayoría de los whiskies son que se consumen aquí son estadounidenses.
Sí, sí, la mayoría de los whiskies que aquí se consumen, pues sí son de Estados Unidos, pero la diferencia de y de los de Estados Unidos es que los de allá son bourbons o son scotch o son mezclas y la base de allá es más malta. Nosotros lo que hacemos es un whisky irlandés y escocés que la base es más maíz. O sea, el 51% de lo que es las semillas que ocupamos es maíz.
Volvemos a esa relación, Irlanda, con un producto estrella que es el maíz, un producto mesoamericano y se da este resultado. Así es que los invitamos a probar. Y pónganse en contacto, mándenos algunas preguntas. Hoy no va a haber rifa, hoy no va a haber regalos, es porque se van a quedar para la cabina, ¿no es cierto? Así
yo
es.
Yo ya parto el suyo.
Coméntenos, qué es qué es lo que quieren más saber, porque ese es el primer programa con ellos, pero vamos a tener más adelante, en el próximo año ya estamos armando la agenda del próximo año y vamos a ver que nos vengan a presumir ese primer lugar, ¿no?
Esos premios, por supuesto. Sí. Yara, yo quiero preguntarte, ¿qué significa el diseño del logotipo?
Del logotipo. El diseño del logotipo es un nudo celta. El nudo celta representa lo que es la fuerza, el éxito. Un nudo celta nunca se rompe. Y aparte de eso, pues tiene dos guirnaldas a los lados que representa lo que es México e Irlanda. Y con la unión de lo que es el nudo celta, pues se crea lo que es el whisky, Celtic Hills.
¿Cómo surgió?
Del sueño de mi esposo, toda su familia, descendientes de él, y todos sus ancestros saben hacer lo que es el whisky. Y pues nos venimos a vivir para acá y de aquí nació la idea de hacerlo. Por todo lo que es la, pues todas las materias primas y las características del ambiente y del, pues lo que es el clima. Por eso es que nace este sueño ya ahora hecho realidad.
Sí. Perfecto. Otra relación que hay histórica de Irlanda con México es esta parte del batallón de San Patricio, ¿no? Irlandeses que pelean del lado del ejército mexicano en la invasión norteamericana allá por 1847, a mediados del siglo XIX, y a partir de ahí hay ya incluso una colonia irlandesa aquí en México, y se festeja el Día de San Patricio también aquí en México, ¿no?
Sí, así es. Sí, se hacen festejos y se tocan gaitas y hacen, exacto, bailables y todo esto, sí es.
Sí, o sea, me dan ganas de ponerme falda y ponerme a no,
cierto. Bueno, y por unos tragos, ¿no? Y por unos
tragos. Próximamente haremos algo similar con el whisky. Los invitaremos.
¿Algo más que quieras anexarnos, Yara? ¿Algo más que quieras platicar?
Pues nada más que los invitamos a que vengan a probarlo. Para la gente que luego le tiene miedo a tomar el whisky, este es un whisky totalmente diferente. No.
¿Cómo
tiene,
se toma, Yara?
Se puede tomar en las rocas, se puede tomar a temperatura ambiente o se puede tomar con agua mineral, ya depende de las personas. Pero los invito a que lo prueben porque es un whisky que es totalmente distinto a todos los que han probado. Nosotros tenemos un procedimiento 100% artesanal en donde quitamos lo que son las cabezas y las colas, se queda nada más lo que es el puro corazón del whisky y eso lo hace totalmente distinto. Entonces sí los invito a que vayan a probarlo y ustedes mismos pues ahora sí que lo juzguen.
Sí. ¿A cuántos grados está?
¿Ahorita? ¿A cuántos grados tiene? Tiene 40 grados, 40 volúmenes de alcohol.
Perfecto. Pues ya tenemos que ponerle fecha para ir a hacer la degustación, que diga el conocimiento en la transformación, claro, del producto.
Claro, conocerlo, hay el que conocer proceso. qué vas a consumir.
Bueno, si nos repites el número telefónico, ya.
Sí, claro que sí, es 777-444-438.
Perfecto, para que usted pueda realizar estos recorridos, pero también adquirir el producto y que también nos dé su opinión, ¿no? ¿Qué tal está? ¿Qué tal le pareció? Y, pues, bueno, que podamos probar todas las diferentes presentaciones que el día de hoy trajiste. Muchísimas gracias, Yara.
No, gracias, Yara. Gracias a ustedes por la invitación y, pues, ahora sí que ahí vayan a visitarnos. Ahora es un buen regalo para
las fechas. Sí, por supuesto.
Entonces ahí los esperamos. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos a Tamuán Chanoy.
Estás escuchando Tamuán Chanoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural, pero regresamos con más información y sorpresas.
No te vayas, sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
Escuchas XHJLA, Cañaveral FM 100.5, voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
De la basura al recurso, economía circular. En la naturaleza nada se desperdicia. ¿Por qué no imitamos ese modelo? El modelo lineal, usar y tirar, está agotado. Genera toneladas de residuos y agota recursos naturales. La economía circular propone otra lógica: diseñar para reutilizar, reciclar, reparar y reinsertar los materiales en nuevos ciclos. Desde empresas que fabrican tenis con botellas recicladas hasta comunidades que convierten residuos en energía, el cambio ya comenzó. Recuerda que la basura también puede ser un recurso.
Esto fue Obsolescencia Programada, una colaboración de Aime Jiménez, especialista en diseño y marketing, con RTV Morelos Radio. Síguele en redes sociales como Aime Jiménez guión bajo.
Estrategia Morelos.
Derivado del operativo Carreteras Seguras, fueron cumplimentadas 4 órdenes de aprehensión por sujetos que minutos antes habían amagado a un chofer de un camión de carga sobre la carretera Puente de Ixtla, Iguala. Los hechos ocurrieron en 2024, así lo detalla el titular de la seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
Tras diversos actos de investigación, las personas vinculadas a este delito y con el respaldo de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, se complementaron los mandamientos judiciales en reclusión en el Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya. Cabe hacer mención que estas personas se encuentran privadas de la libertad por hechos similares.
La información continúa en RTV Morelos. Síguenos en nuestras plataformas digitales.
Estrategia Morelos.
La Navidad inicia en los viveros de Morelos, principal productor de flor de Nochebuena en maceta de todo México. Visita a las y los productores y déjate cautivar por la belleza y la gran variedad de Nochebuenas que a lo largo del año han cultivado con dedicación y amor para ti. Esta temporada elige tradición y belleza. Morelos, la tierra que nos une. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tahuantzán hoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
Ya estamos de regreso en Tahuantzán hoy. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y pues bueno, algo pues muy interesante, toda esta historia, toda esta combinación y sobre todo también el significado, ¿no? De la marca, del logo. Híjoles, todo pues muy bien planeado, aterrizado. Y pues, ¿qué les digo? Muchísimas gracias a Yara porque nos dejó pues una botellita para la degustación. Eso se agradece.
Eso se agradece, claro, creo que sí. Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a ver de qué manera hacemos y colaboramos para que claro, más gente vaya. En esta temporada decembrina viene mucha gente de Estados Unidos, mucha gente de otros estados. Se hacen las reuniones familiares, las reuniones de amigos. Podemos contactar a Yara para que visitemos junto con la familia, ¿sí?, este lugar, claro, y conozcamos un producto de calidad internacional elaborado aquí en esta región conocida como Tahuantzán hoy. Manos ya así mexicanas y norteamericanas y con sangre irlandesa, ¿no? Es un producto de calidad que es muy recomendable.
Y bueno, nuevamente les recuerdo las vías telefónicas 734-34-75454 y el WhatsApp 734-388-3127 para que nos manden un mensajito y también pues les podemos pasar el contacto, ¿no? De Yara o justamente de la empresa, pues para que puedan hacer estos recorridos y disfrutar, porque pues no es lo mismo que les estemos contando a ir, disfrutar, conocer, aprender y sobre todo degustar.
Claro, claro, claro. Imagínense, hace una semana estábamos hablando del mezcal. Del mezcal, exactamente. Ya le podemos decir mezcal porque ya la denominación de origen ya fue otorgada. ¿No? Entonces, y ahora el whisky morelense, el whisky mexicano. Entonces hay señales para estas fiestas decembrinas.
Así es, y pues bueno, tenemos más información que tiene que ver pues con cosas muy relevantes, muy importantes, y pues si nos sigues platicando.
Bueno, pues esta parte de la historia y de preservar la historia para que las próximas generaciones la puedan conocer de viva mano, de primera mano, ¿sí? Entonces, hoy tenemos como invitado vía telefónica a el licenciado Asael Vázquez Román, Asael Abdi. Yo lo conocí antes de que fuera estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, después ingresa a la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla y se inmiscuye en esta parte de la historia, se queda ya como cronista, pero vamos a dejar que nos hable. Hola, Asael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy a tu compañera doctora también. Buenas tardes a todos, a tu auditorio también.
Muy buena tarde.
Pues platícanos la importancia de recuperar la historia a partir de la conservación de los archivos, históricos, los archivos municipales.
Para empezar, tendríamos que establecer que dentro de las instituciones, que en este caso, hablando de los archivos históricos municipales, en los ayuntamientos, existen por ley o de acuerdo con la Ley General de Archivos, tres tipos de archivo diferente: el archivo de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico. Los dos primeros son archivos conocidos como administrativos, porque conservan información que todavía le es útil a la institución para desarrollar sus actividades cotidianas. El tercer archivo, el archivo histórico, resguarda la documentación que generó el ayuntamiento o que recibió en épocas diferentes de la historia, en otras épocas, ¿no? En otros años, en otros periodos, diferente a los recientes o al vigente. Y es en este archivo en el que se conserva la memoria histórica, los registros documentales, documentos que pueden ser en hoja de papel, en fotografía, en periódico, en diferentes tipos de soporte, que nos van a narrar, nos van a contar cuál fue o cuál ha sido la historia que ha desarrollado la institución a lo largo de los años en los que se integre la información, ¿no? Este último archivo es muy importante destacarlo, tiene un interés social. Este ya no es un archivo administrativo, es un archivo social. Es decir, su finalidad es que sea consultado directamente por el público. El archivo, cualquiera que sea, llámese archivo institucional, archivo eclesiástico, archivo privado, archivo familiar, etcétera, va a ser la fuente primaria o la fuente principal para conocer la historia de cualquier sujeto de investigación. En el caso de los archivos municipales, pues al ser los ayuntamientos la primer línea de acción de gobierno con el territorio y con la población, pues registran también las historias o la historia de los pueblos, ¿no? Entonces, cabe destacar que cualquier institución debería contar con un archivo histórico, un archivo que conserve esta narrativa de épocas pasadas y que además también estos archivos deben ser abiertos al público. Es decir, cualquier persona debería tener la posibilidad de acercarse a un municipio, a un ayuntamiento y acceder a sus registros históricos para poder consultar la historia de primera mano y desarrollar investigaciones que resulten en publicaciones, en folletos o en cualquier otro tipo de ejercicio de difusión o de divulgación de la historia.
Sí, claro. De hecho, Jojutla, su principal libro histórico, ¿no?, publicado hace ya un siglo por el padre Agapito Minos Campuzano, es una recopilación del archivo, como bien lo dijiste, un archivo eclesiástico, ¿no?
Así es, las apuntaciones del padre Minos son precisamente una compilación de fuentes. Lo que hace el presbítero Agapito es recabar información de diferentes fuentes, las transcribe y como tal, o sea, tal cual transcritas, él no realiza una interpretación secundaria, tal cual están transcritas, las publica. Ahora, es muy importante la labor que hace Minos porque él rescata fuentes que por diversas cuestiones ya no existen, como por ejemplo las actas del hallazgo, donación y traslación del señor de Tula, los registros que dan cuenta del proceso de municipalización de Jojutla, entre muchísimas otras fuentes documentales que él recopila. Pero exactamente, la principal fuente para el conocimiento de la historia en la región de Jojutla, Tlaquiltenango, partes de otros pueblos aledaños, pues es precisamente a partir de un ejercicio archivístico que realizó el padre Minos hace más de un siglo.
Perfecto, recuerdo también hace unos años que estuviste colaborando también en el archivo de, de Jojutla, donde se encontraron unos registros extemporáneos de gente que llegó de otro país, ya grande, libaneses, norteamericanos, japoneses, ¿no?, asiáticos y europeos, y están ahí ya registrados como jojutlenses, ¿no? ¿Es así o me estoy equivocando?
Sí, es un registro de migración, un libro tipo florete, en el que se sentaban las personas que llegaban a radicar a Jojutla, su procedencia, es decir, el país del cual estaban emigrando, y el lugar en el que tenían domicilio en la región de Jojutla. Esto como parte de, en algunos casos, asilados políticos que recibía México, en algunos otros casos como migrantes que directamente llegaban para instalar algún tipo de comercio. Pero sí, ese libro de tipo florete todavía existe, bueno, está en existencia en el Archivo Municipal de Jojutla. Además, en el tiempo en el que estuve ahí en Jojutla, estuvimos realizando la catalogación de aproximadamente 1,200 planos y mapas que correspondían en la mayoría a obras públicas que había desarrollado el ayuntamiento como ejecutor o bien como emisor de las licencias. Y, por ejemplo, de las más representativas estaban en los planos originales hechos a mano alzada de lo que fue el Cine Robles, de lo que fue el Banamex, que estuvo en contraesquina de lo que fuera la Casa Díaz, del antiguo proyecto de la Alameda, de remodelaciones a la presidencia municipal y de los mercados con la división de locatarios original. Entonces, como acervo histórico, el Archivo Municipal de Jojutla tiene un potencial también muy grande.
Son elementos de museo. Yo recuerdo uno de esos planos era de una de las propuestas de la construcción del Auditorio Juan Antonio Tlaxcuapan, una vez que emigró la así escuela es. Secundaria Benito Juárez, ¿no?
Sí, así es. Eran registros de, me recuerdo, de los más antiguos, procedían de la década de los 60s, 50s algunos, y al final de cuentas registran la transformación del espacio social, inmuebles, cómo se proyectaban, cómo se construyeron, y en algunos casos que inclusive ya concluyeron su tiempo de vida porque ya fueron demolidos, fueron restaurados e inclusive tienen otro tipo de estructuras. Y bueno, son al final de cuentas, como te decía, cambios en la visión urbana.
Sí, volviendo a esta parte de la migración que platicábamos hace rato, en base a esos archivos que ustedes catalogaron y que alguien no los tiró y estuvieron ahí en su momento, ¿no? Porque desafortunadamente los ayuntamientos cada tres años pues esconden, tiran, ¿no?, sus archivos, ¿no? Da pie al conocimiento de familias importantes de la actualidad, como la familia de los Atala. Un saludo a mi amiga Samia Atala, ¿no? Apellidos libaneses, o la familia Burnett, que vienen parte de estas migraciones, y creo que ahí radica mucha también de la importancia de conservar nuestros archivos. Vamos a ir a un corte y continuamos contigo. No te vayas, Asael, seguimos comentando esta parte muy interesante de nuestra historia.
Estás escuchando Tamuanchanoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural, pero regresamos con más información y sorpresas.
No te vayas, sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
Tus hijos te miran cuando manejas, te observan cuando insultas a otro conductor, cuando te pasas el alto, cuando no cedes el paso a una persona mayor. Aprenden todo de ti porque tú eres todo para ellos.
Mi papá dice que los peatones no saben manejar, pero mi maestra dice que todos tenemos que respetar las señales.
¿Qué estás enseñando con tu forma de conducir? La cultura vial no es obligación del gobierno. La educación y cultura vial empiezan contigo. Una sociedad que no respeta a sus peatones, no respeta nada, no quiere a nadie.
Baja la velocidad.
Sé paciente. Sé cortés.
Sé el cambio que quieres ver en las calles. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
El Gobierno de Morelos, en conjunto con el Gobierno de México, te invitan a ser parte del encuentro que reunirá a líderes globales en ciencia, tecnología e innovación. Este 4 y 5 de diciembre, en el Centro de Convenciones Morelos, llega InnovaFest LATAM 2025, con más de 60 ponentes de 22 países y 80 fondos de inversión para apoyar el talento local y mundial. Regístrate en stsforumlatam.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos está mejor. Construimos paz con inteligencia. Retiramos más de 170 cámaras parásitas ilegales. Estamos instalando la primera etapa de arcos de videovigilancia y modernizamos centros de monitoreo. Hoy contamos con 190% más policías certificados. Aumentamos la confianza ciudadana con tu denuncia ciudadana al 089 y 911.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos protegemos la calidad del aire. Por ello, producimos históricamente más de 1,000,000 de plantas, reforestamos el bosque de agua, agilizamos las citas de verificación vehicular y mantenemos acciones de prevención de incendios. Cuidar el aire, cuidar la vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿el dinero o qué es tanto Afore a quién le pertenece? A, a ti. B, a tus papás. C, a los vecinos.
¡A mí! ¡A mí!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tamuanchán hoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
Seguimos en Tamuanchán hoy por el 100.5 FM. Les recuerdo las líneas telefónicas 734-34-75454 y 734-388-3127 en el WhatsApp. Y bueno, vamos a seguir con esta información que es muy importante y sobre todo pues en esta llamada telefónica con el licenciado Asael, quien pues ha hecho pues diversos aportes justamente a esta parte de la historia, no solamente en un municipio, sino a diversos de esta región sur del estado de Morelos.
Sí, de ahí, de Jojutla, recuerdo te trasladaste a, bueno, te llamaron, te convocaron ahí a ser parte de la administración en Tlaquiltenango, donde también rescataste y publicaste documentos importantes, tanto de Tlaquiltenango como de la región, porque recordemos que Jojutla y todas sus comunidades, Zacatepec y todas sus comunidades, pertenecían a Tlaquiltenango. ¿Cómo te fue en esta aventura en Tlaquiltenango, Asael?
Pues sí, tuvimos la oportunidad en la administración pasada de formar parte del gobierno y nos hicimos cargo de lo que fue el proyecto de depuración y creación de archivo histórico en Tlaquiltenango. Fue un proyecto bastante interesante. Cada archivo municipal va a tener sus particularidades y sus características específicas. En el caso de Tlaquiltenango, pues nos encontramos con un acervo histórico bastante mayor en cuestiones documentales, como documentos textuales, expedientes, más grande de lo que tenía Jojutla, por ejemplo, ¿no? Allá, los documentos más antiguos que localizamos correspondían al año de 1915, y de ahí podemos establecer una línea cronológica directa. Es decir, por cada año, desde 1915 hasta la fecha, estábamos teniendo documentación. Encontramos documentos muy interesantes, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo que fue el proceso de de segregación de pueblos de lo que tenía Tlaquiltenango para conformar otros municipios, pues, por ejemplo, documentos que correspondían a Galeana, Tetelpa y Zacatepec, todavía como parte del ayuntamiento de Tlaquiltenango, ¿no? Documentos, evidentemente, hasta 1938, ahí todavía, inclusive algunos expedientes que daban cuenta de las peticiones, algunas cuestiones que a veces el presidente municipal, por ejemplo, en 1937, no quería la que se creara el municipio de Zacatepec y cuestiones por el estilo. También, por ejemplo, encontramos documentos de la época de la Revolución. O sea, desde 1915 hasta 1919-20, documentos que todavía eran contemporáneos a la Revolución, inclusive un tanto, un expediente, un legajo de aproximadamente 50 hojas de correspondencia que se había emitido entre, o sea, que se había compartido entre el Ayuntamiento de Tlaquiltenango con el cuartel general de Tlaltizapán. O sea, se tienen en el Archivo Histórico de Tlaquiltenango documentos originales firmados por generales como Antonio Díaz Otuigama o como Manuel Palafox, por ejemplo, ¿no? Figuras muy importantes para el zapatismo, o el doctor José G. Parres también, cuando era médico de la tropa revolucionaria y tenía instalado un sanatorio en el municipio de Tlaquiltenango. Entonces, se tienen documentos muy importantes, se tienen documentos históricos también de mucha relevancia para, como dices tú, el municipio de Tlaquiltenango y toda la región cercana.
Perfecto. A pesar de que existe una legislación federal, una legislación estatal, ¿por qué crees tú que a los ayuntamientos todavía no les cae el 20 de tener y publicar, porque eso es lo más importante? Porque una cosa es tenerlos, resguardarlos, y otra cosa es publicar para que la gente conozca esa historia, ¿no? Yo la conozco gracias a que te sigo y veo tu trabajo y le doy seguimiento a tu trabajo, ¿no? Pero ¿por qué no tener libros que hablen de la historia de cada uno de los municipios con base en documentación, como tú bien lo dices, y no a partir de historiadores que de repente ahí nos vamos formando, ¿no?
Yo considero que se debe a que, pues, de repente no tienen el interés, no tienen o no ven la visión social. O sea, de repente muchas veces como administración pública, lo que no es útil en el momento, se considera que ya no va a ser útil para después. O lo que no es útil para mí, ya no va a ser útil para nadie. Entonces, no tienen de repente la visión social de saber que todo este acervo documental con el que se cuenta, pues tiene una utilidad y una aplicación a posteriori para otras personas. Entonces, es curioso ver, por ejemplo, conocido jóvenes estudiantes que de repente buscan sobre la historia del municipio, sobre la historia de la región sur, y de repente se tienen que recurrir a fuentes de historiadores o de investigadores que provienen de otros lados o de otros archivos, como el Archivo General de la Nación, por ejemplo, que poseen fuentes documentales que son de la región, pero aún teniendo esta documentación dentro de los propios municipios, poca o mucha, mayor o menor, dependiendo del municipio, pero que al final de cuentas es o puede ser fuente de esta actividad de recopilación histórica, ¿no? Yo creo que hace falta, de entrada, promover los proyectos de organización para que también a las administraciones municipales, a los diferentes niveles de gobierno, se les pueda mostrar para qué sirve y cómo se puede utilizar, porque también pues no se puede querer lo que no se conoce, ¿no?
Bueno, el tiempo de radio es corto, tienes ahí una invitación. Este tema es amplio, yo creo que el siguiente año te vamos a dedicar un programa especial para que hablemos no solo del municipio donde estás colaborando, sino de toda la región. Creo que a la gente sí le interesa conocer su pasado. Fíjate que yo, por situaciones del destino, de repente llegó a mis manos un archivo del registro civil del municipio donde nació mi madre, y ahí lo conservo, ¿no? Las primeras registros, porque ya nace en el 40 y el municipio se había creado en el 38. Esa importancia, pero lo platicaremos en la siguiente ocasión. Platícanos de la invitación que nos tienes.
Sí, mira, ahorita estamos colaborando en el municipio de Tlaltizapán. Aquí en este lugar se nos dio la oportunidad de establecer un proyecto para la creación e instalación de un archivo histórico, un proyecto que comenzó a mediados del mes de junio y que ha rendido frutos muy satisfactorios para nosotros. Entonces queremos invitarlos a ustedes como medio de comunicación, como divulgadores culturales, a su público también, a su auditorio, a que nos acompañen el próximo jueves 11 de diciembre a las 3 de la tarde en lo que son las instalaciones que se van a compartir con la Dirección de Cultura, va a estar la Dirección de Cultura y el Archivo Histórico de Tlaltizapán, a la inauguración y apertura precisamente del Archivo Histórico de Tlaltizapán. Estas instalaciones están ubicadas en el barrio de San Marcos, un barrio histórico también para Tlaltizapán. Está todavía dentro de lo que se considera como el centro político, a un lado de lo que es el Corral de Toros o la Plaza de Toros Emiliano Zapata Salazar, ¿no? Es un evento en el que vamos a mostrar los instrumentos de control, de consulta, inventarios, para que la gente pueda tener acceso a los documentos que ya hemos preclasificado, que corresponden del año 1919 hasta el año 2009. Ese es el periodo que tenemos para establecerlo como archivo histórico.
Perfecto. Posteriormente, ¿tendrá un costo la entrada al archivo municipal?
No. Todos los servicios que ofrece el archivo serán gratuitos. Eventualmente, posiblemente, si se requiere, lo que pudiese tener algún costo es alguna certificación, pero serían ya cuestiones muy específicas y muy especiales. El acceso al archivo y la consulta al archivo van a ser completamente gratuitos. De hecho, los instrumentos que te comentaba, estos inventarios, se van a publicar por internet para que las personas puedan hacer una búsqueda inicial en sus hogares y eventualmente puedan acudir al archivo histórico para realizar la consulta en físico en el sitio, in situ. Y después, eventualmente, también estaremos implementando un proyecto de digitalización para que el archivo pueda ser consultado desde cualquier parte del mundo.
Perfecto, muchas gracias, Asael. El tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias, Sam.
Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por toda esta información. Sin duda alguna es útil, no solamente para unos cuantos, no para las autoridades, sino para todos los ciudadanos de la región y del estado. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto fue Tamuán Chanoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este recorrido. No se olviden, el próximo jueves los esperamos con más información y que tengan una excelente tarde.
Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmite con 7000 watts de potencia.